doy a usted con muchísimo gusto la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va el fin de semana? ¿Ya está por ahí quizás listo para ir a hacer ejercicio? ¿Está desayunando? ¿O todavía se está peleando con la almohada? 5 minutos más. Ahorita que Mercedes termine de decir el resumen informativo, entonces sí me levanto. ¿O cómo anda, pues? A ver, cuénteme. ¿Ya se tomó su cafecito? ¿Qué tomas, Luigi? ¿Café? Ah, café. Ay, Luigi, comparte, Luigi. Mira, no seas egoísta, comparte cafecito. A Luz no le digo porque ella no toma café. A ella no le gusta el café, pero a ti sí te digo. Bueno, pues yo espero que tenga muy buen sábado, que ya desde ahorita ya esté usted fluyendo y recibiendo todo lo bueno que la vida le pueda traer para este día. Y vamos con el resumen informativo. Y luego ya de este, si ya se levanta, ¿ok? Ya. Ahí están sus 5 minutos. La diputada panista Claudia Murguía exige al gobierno estatal un programa emergente de rescate económico para los habitantes de Tauchitlán. Varios comerciantes están a punto de cerrar sus negocios.
Hay que generar condiciones para que los comerciantes no se vean en la necesidad de cerrar su restaurante. Viven un escenario más o menos parecido al que vivimos en la pandemia.
Chocan versiones del secretario general de gobierno y el coordinador de seguridad en Jalisco sobre actuación de policías Zapopan tras el asesinato de una joven influencer.
Yo reitero, efectivamente, ese secretario general, habría que preguntarle a él para ahondar más en su respuesta que dio a los medios.
Apenas hay 5 sentencias condenatorias por el delito de desaparición en Jalisco, reconoce la vicefiscal en personas desaparecidas.
Porque es un delito complejo, porque muchas veces las personas que son testigos deciden no dar información a las autoridades y porque acreditarlo no es una situación sencilla.
Capturan a un hombre que robaba tiendas de autoservicio disfrazado de policía estatal. Estaría relacionado con al menos 50 atracos.
De la Policía Estatal Preventiva. Entonces, con la información que compartimos con las tiendas de conveniencia, pudimos constatar que al menos está relacionado con cerca de 50 robos.
Anuncia la Fiscalía campaña contra reclutamiento del crimen organizado. Estará dirigida a los jóvenes de Jalisco. Muchas gracias por el favor de su participación. Vamos con sus mensajes. Cecilia Rocha García, para ella la noticia es, dice, todas son importantes. ¿Cómo serán las remesas para los paisanos a México? Gracias, Cecilia. Bueno, pues ya escuchábamos en la hora pasada a mi compañero Arturo García Caudillo cómo el tema pues está en este momento literal detenido. Legisladores republicanos bloquearon en el Congreso el plan del presidente Donald Trump de aplicar un impuesto de 5% a las remesas enviadas fuera de Estados Unidos. Pero eso fue en una comisión. Mañana en otra comisión volverán, digamos, a tocar el tema allá en los Estados Unidos y, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a estar pendientes. Ya por lo pronto, una parte está ahorita bloqueado, pero esto todavía, digamos, no es una victoria cantada, ¿eh? Habrá que esperar. Antonio Acuña Romo dice, la noticia, la violencia en la zona metropolitana. Y comenta, los radioescuchas de Radio Metrópolis somos una familia. Muchas gracias, Mercedes, por su comentario sobre la situación de la diabetes que padezco. Don Antonio, aquí estamos efectivamente como familia, si lo podemos arropar desde este espacio, su servidora, con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo para usted. Raquel García Magaña dice, el inmenso calor que hace en los últimos días es para ella la noticia y participa por el libro. Nicolás González Rodríguez dice, la nota es el asesinato de las dos personas, el exfuncionario y la influencer. Francisco Javier Navarro Rodríguez dice que el asesinato de Valeria es la noticia de esta semana y por otra parte comenta, ni Meche ni Huicho hicieron el depósito. Porque perdió el América contra el Cruz Azul. No, Francisco, te voy a decir, o sea, me faltó un centavo para el peso. Entonces espero que voy a depositarlo hoy para que mañana ya gane el América. Pero aquí todo es transparente, pagamos y ganamos, no hay bronca. ¿no? Y así nos quitamos de angustias. Oscar Castro Martínez dice, la noticia es el aumento del 5% de los aranceles. Rosa María Vázquez Vidaurri comenta que es el asesinato de la influencer. Adriana Rangel Gutiérrez, por su parte, se decanta por las remesas que impactan en los sueldos de los que trabajan en Estados Unidos. Eduardo Alfonso Mora Álvarez nos dice, los ataques de Israel a la Franja de Gaza es un genocidio. Saludos igualmente para usted, señor Mora. Es increíble. De verdad, yo no logro entender cómo no hay forma, no hay manera de detener esta masacre, porque no se le puede denominar de otra forma. Donald Trump estuvo en Arabia, se acaba ya de regresar, dijo que iba a solucionar lo de Ucrania-Rusia, a la franja de Gaza también. Digo, de lengua me como un taco, ¿verdad? O sea, no pasa absolutamente nada. Israel, al contrario, ha arreciado sus ataques, lamentablemente. Jorge Antonio Magaña Rodríguez nos dice, los aranceles para los paisanos en Estados Unidos es para la noticia. Arturo Alonso dice, el rescate de pasta de conchos, pero faltó el discurso de Gómez Urrutia, lo hubieran llevado. Ay, no, Arturo, ¿para qué lo quiere ahí? Sergio Ortega, bueno, me imagino que lo estará diciendo con sarcasmo. Sergio Ortega dice, protección civil es muy deficiente. No pusieron los pasamanos en la Plaza de Toros para las personas mayores. ¿Qué esperamos de los protocolos para las empresas? Por eso tanto incendio. Rodolfo Anguiano comenta, la señora Sheinbaum sigue haciéndose la víctima, es muy egoísta. Ese libro les hubiera servido para el Tren Maya y tener los fundamentos para la construcción de las líneas de tren, no solo en Jalisco, también en Ciudad de México. Antonio Martínez dice, de la colonia Guadalajara Oriente, ¿pudiera considerar en sus efemérides el disco Rey Momo del cantante David Byrne? A ver, don Antonio, acá me lo pongo la papeleta acá. Jacqueline Herrera Vázquez. Hay varias rectoras y directores en los centros universitarios. Para ella, esa es la noticia. Isabel López en el Q de Arquitectos. María Felicitas, CU Tonalá, Q Tonalá, Dulce María y Mara Robles. José Gilberto Hernández Varela, quisiera entregarle una carta a Roberto Carlos. Se presenta hoy en Guadalajara y quisiera saber si usted sabe dónde se hospeda. Noticia, la muerte de José Mujica. No, señor Hernández, le soy franca, yo no sé dónde se está hospedando Roberto Carlos. No sé si a lo mejor ahí en el directamente en la Arena Guadalajara, no sé si usted vaya a ir, buscar la manera de que le hagan llegar la carta, porque sí, le soy franca, no sé yo dónde se hospede Roberto Carlos. Rigoberto Robles Vieira dice que para él es la muerte de José Mujica. Bueno, muchas gracias por la gentileza de su participación, ya seguiremos leyendo más. Tenemos que hacer pausa, Luigi. Pausa, pues, y regresamos con la efeméride, Luigi, que si no ya van a ser dos sábados con nuestra cabezota de teflón. Ok, regresando a la efeméride del día de hoy. Mientras tanto, Luigi, saca el café que voy por él. Ya volvemos. Regreso con usted. Tenemos, déjeme leer por aquí algunas otras participaciones. Hoy hay mucha participación de usted. Realmente le llamó mucho la atención lo que el ingeniero Santiago Barcón compartió al respecto de este libro suyo que escribió. De hecho, solamente lo comentaba con él, pero ya ni siquiera lo especifiqué. Él dividió estos 100 consejos, digámoslo así, en tres partes. El primero de ellos, o la primera parte de los consejos, para ser más precisa y exacta, es competencias y valores. Competencias y valores. Y abarca, a ver, los primeros 19 consejos. La segunda parte es desarrollo personal profesional. Y aquí abarca del consejo 20 hasta el Consejo 65. Y la última parte es ejercicio de la profesión, que va del Consejo 66 al Consejo 100. Y ahora, los consejos son realmente cortos pero sustanciosos, digámoslo de esa manera. No crea que es como cuando nos tiraba nuestra mamá o nuestro papá la... ¿Cómo se dice la...? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? A ver, usted recuérdeme. Cuando le tiran el rollo, la dormidera o la... ¿Cómo le llaman? Se me fue el nombre, ¿no? Que te tiran este discurso así tú... ¿A qué horas va a terminar mi mamá o mi papá de tirarme el sermón? ¿No? Bueno, la abrumadora, no sé, en fin, ya ahorita me acuerdo cómo es que le dicen a eso, que siempre en un momento determinado, cuando éramos más jóvenes, odiábamos que nuestros padres nos dijeran, pero que luego con el tiempo uno agradece muchísimo, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si por lo pronto, mientras yo me acuerdo de esa palabreja, vamos con el sonido de la música? Le agradezco mucho a mi querida audiencia que sean ustedes mi memoria. A ver, la señora Cisneros dice que la palabra que dices es monserga. Bueno, también es monsergoso, que o era monsergoso cuando... Altamirano, ven acá. ¿Y ahora qué hice? Pero bueno, la palabra efectivamente es la aburridora. La aburridora, gracias a don Justino Delgado, también al señor Rodolfo Chávez Calderón, a María Guadalupe Sandoval, que por ahí fueron las que nos estuvieron recordando precisamente que esa era la palabra. A ver, espérame, ¿quién más por aquí amablemente nos recordaba que era la aburridora? Pues sí, era esa la palabra la que estaba tratando de acordarme. Señora Ramos también, muchísimas gracias por recordármelo. Pati Márquez, que usted la puede escuchar con mi compañero José Luis Jiménez Castro en algunas ocasiones en el programa Módulo de Servicio, con toda la asesoría en cuanto a pensiones se refiere. Muchas gracias, Pati. No, hombre, Pati, entonces hoy va a asesorar a todo mundo. Feliz quedó con la efeméride. Un abrazo, Pati, muchas gracias. Y bueno, sermonear también, ¿no? El sermón, dice Oscar Rosete, sí, puede ser sermonear, ¿no? Dice, ay, ahí vienen con el sermón otra vez. En fin, bueno, de eso, muchas gracias a ustedes por ser mi memoria. Y bueno, ya llegó Martín Navarro Vázquez, que trae toda la cuestión deportiva. Yo creo que también vamos a darle paso. Él viene... Ahora sí que, como Ernesto Canto, ¿no? Poco a poco, en su marcha. Pero ya llegó. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido y te escuchamos. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Meche? Gracias. Muy buenos días. Pues sí, vámonos con la información en esta mañana, con un rico clima aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema del básquetbol, porque ayer qué buen juego el que se llevó a cabo en la NBA, y el campeón Celtics de Boston ya quedó eliminado. O sea que habrá nuevo monarca en el básquetbol en los playoffs el día de ayer. Qué juegazo, los Knicks le ganaron a los Celtics 119-81, casi 40 puntos de ventaja la que sacó el equipo de Nueva York, que avanza a la final de la conferencia este por primera vez en 25 años al ganar la serie 4-2. Su siguiente rival serán los Pacers de Indiana. Vámonos al béisbol. Primero el de Grandes Ligas, porque el día de ayer los Dodgers perdieron 6-2 ante los Angelinos de Los Ángeles, pero lo destacado fue un jonrón de Shohei Ohtani, quien de esta manera llega a los 16 y es líder de este apartado de cuadrangulares en las Grandes Ligas. En Nueva York, tremendo abucheo para Juan Soto. Regresó a la que fuera su casa. Y bueno, además se llevaron derrota. Los Mets perdieron ante los Yankees 6-2. Mientras tanto, los Charros de Jalisco tuvieron actividad el día de ayer. Y en el Estadio Panamericano le ganaron al equipo de los Dorados de Chihuahua 9-1, arrancando la serie en el Panamericano. Destacaron Carlos Mendívil y Mateo Gil, luego de que ambos conectaron un batazo de Grand Slam. Charros llegó a 12 triunfos en la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, por otro lado, mencionarles que el día de hoy se seguirán entregando los paquetes de inscripción para lo que será la actividad de mañana muy tempranito, que es el medio maratón de Zapopan. ¿Dónde se entregan los paquetes de inscripción? Bueno, es en el gimnasio de usos múltiples de Ciudad Deportiva Zapopan, a un costado del Estadio de los Charros de Jalisco. La bolsa en premios para el medio maratón el día de mañana es de 920 mil pesos y se espera pues una asistencia superior a los 6.500 participantes. Vámonos con toros. Ayer arrancó el serial de primavera en la Nuevo Progreso y tenemos la información porque triunfó Javier Fontanet.
Este viernes arrancó el serial de primavera en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Una encerrona de rejones fue el preludio para la temporada de novilladas que se tienen programadas para los próximos viernes de mayo y junio. La noche de ayer se la llevó el joven rejoneador Javier Fontanet, el único que pudo cortar oreja en un festejo del que la afición tuvo buena respuesta. El capitalino consiguió caer de pie ante el público de Guadalajara, destacando con el primer toro de su lote, un estado que colaboró para las cabalgaduras de Javier, que supo estructurar faena de principio a fin, sobresaliendo con banderillas al violín que fuerte se le aplaudieron. Con el segundo rozó el triunfo y la puerta grande, sin embargo falló con el rejón de muerte, lo que lo obligó a descabellar. Por su parte, Emiliano Gamero tuvo una actuación discreta con los dos toros de su lote. Aunque voluntarioso, el mexiquense se mostró errático con el acero. Mientras tanto, Tadigo Tón se fue con dos vueltas al ruedo, una en cada toro, luego de faenas de mérito que se vieron mermadas por no consolidar la suerte suprema. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Ahí la nota de nuestro compañero Edgar Flores, con el triunfo pues de Javier Fontanet. Los viernes son de toros. Los próximos cuatro viernes también habrá toros por la noche en la Nuevo Progreso. Y bueno, cambiamos de tema, algo de automovilismo. Mencionarles que en la escudería McLaren ayer dominó las dos primeras pruebas libres y el día de hoy, al celebrarse la tercera, también. Así que McLaren prácticamente amenaza con ganar el Gran Premio de Emilia-Romagna de la Fórmula 1, que se corre este domingo a las 7 horas. Lando Norris hoy fue el más rápido, seguido de Oscar Piastri. Repito, los dos de McLaren. Esto en la tanda número 3. En este momento se lleva a cabo la calificación para el Gran Premio a celebrarse mañana. Y bueno, excelente lo que pasó el día de ayer con el mexicano Isaac del Toro. El pedalista subió al podio en la séptima etapa del Giro Ciclista de Italia. Primer día de montaña y de inmediato el mexicano pone orden. Logró finalizar en la segunda posición, entró a la meta solo por detrás de su compañero de equipo, el español Juan Ayuso, que ganó la etapa del día de ayer, que fue, como lo comentábamos, la primera en la montaña. Del Toro marcha en la tercera posición en la clasificación general. En tenis, se soñaban con final italiana, pero no fue así porque el tenista español Carlos Alcaraz venció 6-3 y 7-6 a Lorenzo Musetti, el italiano, para avanzar a la final del torneo Master 1000 de Roma. Pero en la final se enfrentará con otro italiano. Hablamos de Jannik Sinner, quien calificó también a la final luego de que venció el norteamericano Tommy Paul por parciales de 1-6, 6-0 y 6-3. Es decir, tuvo que remontar, pero ya está la finalista. Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner por el título en el torneo Master 1000 de Roma. Vámonos al fútbol. El día de hoy se conocerá al primer finalista de la Liga MX. Sí, el día de hoy, arbitraje de Fernando Hernández, 19 horas, cancha de la Bombonera. El Toluca recibe a los Tigres, el global se encuentra 1-1. Ya veremos cómo pintan las cosas. Mohamed tiene experiencia como técnico ante Pizarro, que apenas está dirigiendo sus primeros juegos como entrenador. Veremos, ambos planteles con mucha gente de experiencia en la liguilla. Para el día de mañana, 19:15 horas, América, que pierde 1-0 el global, recibe al Cruz Azul. Víctor Cáceres será el silbante. Aquí hay varias novedades. Con el equipo de la máquina está la baja de su capitán, Ignacio Rivero, castigado un partido por la expulsión en el partido de ida, esa falta artera sobre Fidalgo. También castigado el técnico americanista un partido, hablamos de André Jardine, quien salió expulsado también en el partido anterior. Y con la máquina, con el Cruz Azul, Diego Montaño fue operado de la rodilla izquierda el día de ayer tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos, y la operación fue todo un éxito, escribió el club en un comunicado. Así que ojalá que se recupere pronto este muchacho, Diego Montaño, que pintaba más para ser seleccionado nacional. Y bueno, ya para cerrar, nada más algo de la Liga de Expansión MX. Los Leones Negros hoy afrontarán el juego de ida de la final de la Liga de Expansión MX cuando visiten a las 19 horas al equipo de Tampico. Una final que no hay que olvidarlo, es de revancha para Leones Negros, ¿eh? El año pasado UDG perdió una final contra el Atlante y hoy quieren revancha, quieren ganarla. Así que hoy 19 horas UDG contra el Tampico, final de ida. La vuelta será el próximo sábado en el Estadio Jalisco. Lo que tengo en los deportes, gracias, buenos días. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
La apología del delito no es el problema. El problema es la falta de resultados de autoridades. Es la reflexión del día de hoy con Ulises Zamarroni. Qué gusto saludarte, Ulises. Buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día. Bueno, pues hemos visto los problemas que les ha generado las fotografías, las letras a quienes cantan narcocorridos. Hablemos específicamente de los Alegres del Barranco, pues muchos artistas que han tenido que suspender conciertos, que han sido abuchados, otros que, bueno, pues la gente se ha enardecido, y culpamos a la apología del delito, las letras que engrandecen a los narcotraficantes. Sin embargo, si nos vamos más allá de las letras, de las canciones, de lo que dicen estos corridos, y vemos la realidad que vivimos en nuestro país, vemos que el gobierno no coopera. A ver qué pasó en días pasados cuando 17 familiares de los hijos del Chapo Guzmán fueron con sus maletas carísimas, sus ropas obviamente lujosas, fueron y se pararon en la frontera de México con Estados Unidos, los recibió el FBI con las puertas abiertas e ingresaron a Estados Unidos, sin pedirle permiso, obviamente, al gobierno mexicano. La presidenta se enojó muchísimo, la gobernadora de Baja California, todos se enojaron porque ellos se fueron a Estados Unidos sin pedirle permiso al gobierno mexicano. A ver, el gobierno mexicano no los investigaba, no estaban detenidos. Nadie tiene una investigación en contra de ellos. Ellos les serán útiles al gobierno de los Estados Unidos, y vemos que ya hay reacciones de estos hechos. ¿Qué pasó? Le retiraron su visa a la gobernadora de Baja California, van a empezar a salir en nombres, a salir información que invariablemente involucra a funcionarios principalmente morenistas con el crimen organizado. Y no es apología del delito, es la realidad que vivimos en el país. No es la letra de la canción, de verdad que no tiene nada que ver una letra de la canción con la gente quiera ser narcotraficante. Lo que tiene que ver es la incapacidad de gobiernos municipales, de gobiernos estatales, del gobierno federal, para atender este problema, para acabar con la impunidad. Esa incapacidad que tienen las autoridades o complicidad con el crimen organizado es la que realmente nos afecta. No es la letra de una canción, no es lo que diga un corrido, ¿sí? Engrandecen a los narcotraficantes, pero realmente lo que les falta en esas letras de canciones es hablar de la impunidad que crean los gobiernos municipales, que crean los gobiernos estatales, que crea el gobierno federal. Hablar de esa impunidad, hablar de la corrupción, hablar de los funcionarios que se llenan de billetes y que nadie dice nada, nadie los cuestiona. Parece que no hubiera delito en ellos, cuando sí nos vamos sobre las letras de las canciones, cuando creo que es un problema que no tiene absolutamente nada que ver una letra de una canción con lo que pasa en nuestro país.
Las letras de las canciones cuentan una historia, ¿no?
Sí.
Al final del día cuentan una historia, son el reflejo de... El tema es, quizás tú y yo escuchar una letra así ya no nos permea, ¿no? O tenemos nuestros valores muy definidos. El asunto es quizás con los más chavitos, con los más chiquillos. Cuando uno está niño se cree más fácilmente las cosas, eres más una... Todavía no tienes ese filtro, adoleces de esta capacidad de discernir, ¿no? Pero ciertamente el asunto es que no nos podemos enfocar ahí, sino en lo que ha dejado de hacer la autoridad, que eso es lo grave, que no sea un distractor mediático, pues, ¿no? Efectivamente, lo de la música en este caso.
Efectivamente, la música parece que es el distractor mediático, parece que hay que culpar a alguien. ¿A quién culpamos? Ah, pues al que canta narcocorridos porque recibe dinero del narco. Claro, a ver, eso lo sabemos. Sabemos que el narco tiene casas, tiene coches, tiene muchas cosas de poder, pero a ver, ese poder no salió solo. Ese poder es incapacidad del gobierno o complicidad del gobierno, tanto municipales, estatales como el gobierno federal. Así ha pasado. ¿Qué pasó el sexenio pasado? El mismo presidente del país le permite, él manda al ejército a liberar al hijo del Chapo Guzmán. Lo detuvieron y lo liberaron. Ese es el poder del crimen organizado. Eso es más apología del delito que muchas letras de las canciones. Cuando un gobernador se sube a cantar un narcocorrido orgulloso, como pasó aquí en Colima, cuando la gobernadora se sube a cantar con los Tigres del Norte, el jefe de jefes. A ver, eso también es apología del delito, ensalzar al crimen organizado. Pero realmente va más allá. Creo que más allá de lo que puedan decir las letras de las canciones, en el fondo es esa incapacidad la que debemos cuestionar. La falta de resultados del gobierno federal, de los gobiernos estatales, eso es lo que a ver cuántos ranchos Izaguirre tiene que haber para que se vaya un funcionario del gobierno de Jalisco. No, realmente no se va ninguno. Realmente no cambia nada en las estructuras de gobierno, pase el escándalo que pase. ¿Cuántos estudiantes de Ayotzinapa tienen que desaparecer para que se acabe el problema, para que dejen desaparecer estudiantes, para que deje de haber desaparecidos? ¿Cuántas madres buscadoras tienen que morir para que algo ocurra en este país? Realmente vemos que la incapacidad es enorme, pero pues es más fácil culpar un narcocorrido.
Ulises, muchas gracias como siempre por tu reflexión.
Al contrario, Meche, muy buen día. Bonito fin de semana.
Igualmente para ti.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Tenemos en este momento ya la participación de nuestra gentil audiencia interesados por el libro del día de hoy, Cómo ser un buen ingeniero, del ingeniero, por cierto, el de profesión, Santiago Barcón, con el que conversamos precisamente en la hora pasada. Déjeme decirle, si usted escuchó la conversación, si tuvo la posibilidad, la oportunidad, al aire, me dijo Santiago que me va a mandar 10 libros. No uno, sino 10 libros para nuestro radioescuchas. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. La verdad es que yo no contaba con esa generosidad de Santiago. Yo dije, a lo mejor 2 libros, ¿no? Bueno, pero 10 libros, lo agradezco infinitamente, sobre todo por nuestros radioescuchas, que son muchos los que están participando en esta ocasión. Y vamos a hacer lo siguiente. Mire, si usted escucha su nombre, no, algunos seguramente saldrán de WhatsApp, que los anoto yo, y mi compañera Luz Balvaneda, que los anota en las líneas telefónicas. Si fuera el caso, si usted sale ganador, ya sea, si se anotó con Luz, por favor, márquele y le deja su número telefónico. Si usted escucha su nombre y se anotó a través del WhatsApp, por favor, póngame aquí con mayúsculas, soy ganador, para yo checar su número telefónico y anotarlo también. ¿Para qué? Para que cuando me lleguen los libros, comunicarnos con los 10 ganadores y decirles, ya están aquí los libros en físico, en nuestras instalaciones de Avenida México 3150, para que vengas con la copia de tu identificación. Los molesto con eso, por favor, de haber sabido, como le dije a Lucecita desde un principio, te digo, vamos a pedir los teléfonos, sobre todo con ella, para las personas que se comunican en las líneas convencionales. Entonces, así le hacemos. Si usted escucha su nombre como ganador, por favor, se comunica con Luz Balvaneda, le deja su teléfono y acá en WhatsApp, por favor, díganme, soy ganador, así en mayúsculas, para inmediatamente identificarlos y yo anotar el teléfono. ¿Les parece bien? Mi querida Luz Balvaneda, are you ready for mambo? Porque son 10. 10, qué barbaridad. Bueno, nada más está calentando brazo, Lucecita. Son 10, oiga, pues qué barbaridad. Entonces, acá están las papeletas, las tenemos aquí ya listas. A ver, En lo que llega luz por acá, aquí están las participaciones tanto de las personas que se anotaron con ella como quienes también por aquí se anotaron con nosotros. Dice Francisco Mata Torres, por lo pronto de la colonia Jardines Santa María, reporto que no tenemos internet ni teléfono en el servicio de Telmex. Ojalá y por este medio nos puedan apoyar y la empresa nos repare el servicio. Bueno, pues no sé, no me hubiera dado un número de reporte, don Francisco, pero aquí hacemos el reporte entonces al aire esperando que le puedan ayudar. Mi querida Luz Valvaneda, hazte para acá rápidamente, vente para acá para que saquemos a los 10 ganadores. ¿Cómo te va?
Bien, Meche.
A ver, pues 10 ganadores, rápidamente. Ok. Noticias.
Las más importantes fueron el reembolso, los aranceles a los sueldos de los empleados y la muerte de los influencers y el exdiputado. Esos fueron los únicos.
Sí, fueron las
los más nombrados.
Por ahí las remesas también en el lado mío lo mencionaban. Sí. ¿Te parece? ¿Te ayudo?
Sí,
¿5 y 5? Sí, porque sí, ahora sí está cargada la chamba. Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. Luz cacha 5, yo cacho otras 5. Y qué cosa más bonita, qué cosa más feliz. Aquí estamos. Empiezas, mi querida Luz. Aquí
Salvador González Beltrán.
Salvador González Beltrán.
Óscar Castro Martínez.
Óscar Castro Martínez.
José Guillermo Gilberto Hernández Varela. José Gilberto Hernández Varela.
Ok. Síguele, son...
Ajá. Nicolás González Rodríguez y Francisco Javier Navarro Rodríguez.
Ok, perfecto. De mi lado, Juan Manuel Carrillo Esparza. Juan Manuel Carrillo Esparza. José Enrique Torres Girón. Alfredo Velázquez Ramírez. Carmen Berta Cuevas Corona. Y María del Carmen Herrera. ¿Herrera? Esa es tu letra.
Berra.
Pues ahí están nuestros 10 ganadores. Por favor, ya les di una indicación. Háganos llegar su teléfono, por favor, para luego comunicarnos con ustedes para avisarles cuando estén los libros listos. Gracias, Luz.
No, gracias a ti, Meche.
Padre Guillermo Chávez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Meche. El quinto domingo de la Pascua estaremos celebrando ya precisamente nuestra iglesia cristiana. Jesús, dice el evangelista Juan, se está despidiendo de sus discípulos. Dentro de muy poco ya no lo tendrán con ellos. Jesús les habla con ternura especial. Les dice, hijitos míos, me queda poco de estar con ustedes. Es Jesucristo que se despide de sus amigos, pero antes les da un regalo. El regalo del mandamiento del amor. Sí, el mandamiento nuevo del amor, que será su testamento. El amor que todos y cada uno de nosotros, los cristianos, estamos llamados a proclamar con nuestra vida, con nuestro testimonio. Sí, recordemos, nuestra identidad es, ante todo, la vivencia del amor. Por eso Jesús añade, la señal por la que conocerán todos que soy discípulos míos será que se amen los unos a los otros. Sí. ¿Qué hemos dejado de hacer en el mundo? ¿Qué nos faltan los cristianos para manifestar y no perder nuestra identidad de hombres que manifiestan el amor de Dios? Que cada uno de nosotros en este domingo de verdad caigamos en la cuenta de que estamos llamados a vivir plenamente el mandamiento del amor. Jesús está con nosotros y nos invita a vivirlo. No tengamos miedo de manifestar ese amor con nuestra vida, con nuestros testimonios. Los cristianos hemos hablado mucho del amor, sin embargo, no siempre hemos acertado o no nos atrevemos a manifestarlo con nuestras obras. No tengamos miedos. Jesús está con nosotros. Ese es el mensaje, Michelle, de este domingo.
Padre Guillermo Chávez, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo y gracias a toda nuestra gentil audiencia. una disculpa, ya sabe que el tiempo pues, no nos alcanza para leer toda su participación al aire, pero esperamos haber cumplido con nuestro cometido de servirle. Algunas cosas inclusive que personalmente o a través del WhatsApp, ahí les voy contestando en algunas peticiones suyas. Gracias y hasta el próximo sábado en Metrópoli.